Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión.
No habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre.
La gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y las declaraciones rimbombantes, detonantes y sorprendentes de gente que, si no ocupara lugares de poder, sería expulsada del bar por pasarse de copas. Pero no digo que estén ebrios, ¿eh? Pasa que a veces el poder emborracha. Algunos presidentes latinoamericanos después de la Cumbre de las Américas parece que salieron disparados para decir y hacer. Lo de Argentina fue lo más explosivo, digo, tratándose de gasolina. Expropiación al control de la española Repsol en YPF, el petróleo regresará al Estado y los españoles, y alicaídos por la crisis, lo sintieron personal. Joder, hace poco tiempo nos daban la telefonía, el petróleo, medios de comunicación, y ahora nos patean. A todo esto, como si el gobierno estuviera terminando de expulsar a los realistas de las tierras criollas, todos se llenaban la boca hablando de la proeza histórica.
Sí, eso de recuperar el 51% del 30% del total de la explotación petrolera que habían privatizado en otros tiempos no tan lejanos.
Claro, Repsol fue a llorar con papá gobierno, el gobierno español a llorar con la Unión Europea. La Unión Europea puso cara de espanto y dedito amenazante, y el presidente de Colombia, Santos, aprovechó todo el desmadre para captar inversionistas extranjeros en el foro económico al grito de ¡aquí no expropiamos! Chávez, a quien le gusta la palabra, trataba de tuitear su apoyo entre viaje y viaje a Cuba. A todo esto, Calderón opinaba a grandes rasgos que los carteles de la droga deberían esmerarse más en mejorar su producto para competir en reglas de mercado antes que andarse matando entre sí. Y Rajoy, de visita en México, se tomaba fotos con cuánto candidato a las próximas elecciones se le paraba al lado. Más noticias aparecían para ametrallarnos. Atentados en Irak, Siria recibe a los deudores subiendo el volumen de la música para que no se escucharan las balas. India crece como potencia bélica.
Pero en este caso, para Occidente es genial, porque son amigos.
Benedicto cumpleaños, Botero cumpleaños, Francia elegía presidente, Sarkozy, Sarko no, socialismo, oficialismo, más de lo mismo. Ganó Hollande la primera vuelta.
Por ahora, Sarko no.
Suicidios en Italia, huelga en Bolivia, el presidente de Panamá y Berlusconi mezclados, temblaba Indonesia, el popo echaba fuego, caía un avión en Pakistán, caía avioneta en el zoológico de Guatemala, detienen cargamento de balas cruzando la frontera entre Estados Unidos y México, extraditados, militarizados, amenazados, secuestrados, lo que queda del poder paramilitar, desplazados, comuneros, guerrilleros, vótenme en las próximas elecciones. Barcelona, Real Madrid en pantalla gigante, Brasil y el Mundial de Fútbol, Londres y los Juegos Olímpicos, China y la cúpula del partido, Egipto bajando candidatos a la presidencia, día del holocausto, silencio, calentamiento, recalentamiento político, recalentamiento popular. Pero lo mejor que nos dejó la semana fue esa cara de pollito mojado con la que el rey de España pidió disculpas al pueblo español por irse de safari al África en plena crisis histórica y romperse la cadera por caerse. Otro ejemplo de que cuando la economía empuja para abajo, todo se cae. Eso sí, el presidente Rajoy dijo que sus medidas son el pasaporte para superar la situación. Ya ven, amigos españoles, a tener el pasaporte listo. Igualmente les contaré un secreto. Las crisis económicas son como las madres. Todas son iguales, menos la que te toca a ti. Los ricos la ven como una oportunidad. Los pobres no recuerdan cuándo comenzó. Y la clase media obrera es la más golpeada, porque un día le avisan que lo de poder progresar era un chiste. Y si no te ríes, llorarás por los gases antimotines. Y entre noticias para tapar noticias, información que es publicidad y novedades que son tan viejas como los pasillos de palacio por donde camina la corte, nosotros les damos la bienvenida al
Caos Total.
El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desalineado, incorrecto, grosero. Pero así es como nos gusta. La resistencia existe. Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio. Somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la bimilésima, sexta, centésima, cuadragésima, segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanos, por donde les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
¡Oh!
Hola, amigos de Francia.
La France, liberté, fraternité, sí, muda, es la 41ª, digo, porque sí, luego, sí, pero sí, sí. No tiene que ver esto con Francia, sino con el programa en sí, pero en Francia hubo elecciones y ganó el socialista Hollande en primera vuelta por más o menos 2 puntos a el actual presidente Nicolas Sarkozy, que va por la reelección. Ahora segunda vuelta será el 6 de mayo y todos miran a la dama Le Pen de la ultraderecha, que también acaparó un chingo de votos de los disconformes con el actual gobierno, los que no querían ir al socialismo. Así que por lo tanto la están mirando ahí, ahí ella como buena dama hace ojitos a izquierda, derecha, bueno, más a derecha, a ultraderecha, pero en ella está prácticamente todos los votantes. Exacto. De ella son, así que está esperando a ver si son tan libres los votantes de Le Pen. Póngale. O le hacen caso en alguna sugerencia. Damas y caballeros, el futuro de Francia entonces en manos de o el socialismo de Orleans, o nuevamente cayendo sobre Nicolas Sarkozy. Lo sabremos el 6 de mayo cuando anda segunda vuelta. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzando por conocer con Felipe Paz y Cósmico, es el capitán Ray Arinilo. Hacía tiempo que no lo veía tan exultante. Ha empezado una semana fabulosa. Viene desde el día en que el Real Madrid ganó en el Camp Nou.
Sí, ya sé que
fue hace poco, 2-1 con gol de definición de Cristiano Ronaldo. No se les escapa la liga, está bien.
Felicitaciones. ¿Cómo le fue a las Chivas?
Las Chivas de Guadalajara.
Le va bien
en los entrenamientos, le va fantástico.
¿Cómo le fue a las Chivas, güey?
Bueno, está bien. Bueno, hay que enfrentarlo. En el clásico tapatío, los zorros del Atlas le ganaron 1-0 a las Chivas. Voy a tener que soportar mucho esto.
Historia. Cuando lo vi ahí.
Está bien. Un saludo a todos los hermanitos zorros del Atlas. Damas y caballeros, tenemos mucha banda en Guadalajara. La banda desintegrada, yo le diría, es un 51% zorra de Atlas. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa radio, ella es la Muda. Muda, es que hay muchas cosas que comentar. Miren esto.
También ganó el Racing.
Ahí el Racing de Argentina ganó.
Fin de semana
salvaje deportivo. Pero en otro orden de cosas, la política, ya que estamos en Argentina, usted hablando del Racing y eso, ¿se acuerda de un expresidente que ahora es senador por La Rioja, que se llama Carlos Saúl? El de las patillotas. Bueno, dijo, voy a votar por la estatización de YPF, eso tiene que ir a voto. Bueno, el senador y expresidente que ordenó la privatización en 1992, dijo que el escenario ha cambiado y anticipó, sé que me van a dar con un caño, es decir, que voy a recibir muchas críticas.
Del gobierno, que también estaba con el de las patillas,
bueno,
y
pero
votaron por la privatización.
Está bien, pero porque lo salvaron del juicio del tráfico de armas y bueno, y no importa, el escenario cambió, estamos de acuerdo. Pero los actores son bien pinches los mismos siempre, cabrón.
Trabajan juntos siempre.
Damas y caballeros, obras de teatro que ya hemos visto tantas veces. Vamos a presentar al técnico de ese viaje con ustedes, al Mico. Poeta analfabeto de la Gran Tenochtitlan, México. Igualmente Arafli fue la primera en denunciar esto. Señores de la nave, o ando totalmente drogado cuando descargué el programa 2640 del día viernes, me descargó el mismo del jueves. Saludos, una patada. Sí, efectivamente, bueno, una
sorpresa.
A todos los que fue corregido casi ipso facto, pero fue rápidamente revertido. Así que gracias, ¿no? Usted no estaba pedo ni drogado. El periódico estadounidense de New York Times, afirma que la filial mexicana del grupo Walmart utilizó la corrupción para expandirse rápidamente en México. Y a mí, Mico, me emputa que confundan los sistemas de expansión de negocios en Latinoamérica con corrupción y soborno.
Porque si no,
basta, amigo. ¿Cómo es esto? Si desconocen cómo es el sistema en Latinoamérica para expandirse en los comercios.
Se parece muchísimo a la corrupción.
Bueno, está bien. También en los sobornos. Son gastos que hay que afrontar. Neta que hay cosas que me emputan, cabrón. Todo listo, Mico. Hay tantas cosas que es lunes. Efectivamente, la resistencia existe. No dijiste, es lunes y es lunes.
Es lunes.
La resistencia existe más que nunca. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, un asalto a los altavoces programados.
Llega el psicópata arrepentido de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, psicópata?
Para aplicar una conmemorativa. La explosión del drenaje fue un 22 de abril de 1992 en la occidental ciudad de Guadalajara y se conmemoró los 20 años de la tragedia en la que murieron unas 210 personas, según las cifras oficiales.
Póngale,
esto,
sí.
Bueno, ha sido noticia por los 20 años y los amigos de México conocen bien cómo estuvo todo ese pedo. La cuestión es que el psicópata arrepentido fue testigo directo de aquello y él vivía en el vecindario donde ocurrió todo eso y dice, él salió a correr en la mañana, llegó y lo vi, se bañó y se fue al trabajo, nos dejó a mis hermanos y a mí y ya no lo volvimos a ver. Ya era de noche cuando llegó y nos dijo que regresaríamos, pero llegamos y ya no había casa, el mundo se nos desintegró y nos vimos perder entre las multitudes de los albergados. Bendito Kusei, hoy te maldigo, dice el psicópata arrepentido, recordando esos 20 años, donde era apenas un escuincle y la familia de la mañana a la noche en pocas horas perdió absolutamente todo, absolutamente todo, y por suerte no perdieron la vida, porque hubo muchos que sí. Así que a 20 años de aquella explosión que dejó una cicatriz permanente en Guadalajara, física y también en las almas de quienes fueron testigos y lo presenciaron, lo vivieron de manera directa. Un abrazo para el psicópata arrepentido de Guadalajara, Jalisco.
México. Esta es Guadalajara, México. Pero podría ser cualquier parte. Como todas las grandes ciudades, debajo de sus calles se halla un laberinto de tuberías, cables y túneles. Ojos que no ven, corazón que no siente. Hasta que pasa lo inconcebible.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Desaguadero, Bolivia, llega Lucerito Girl.
¡Ah! ¿Cómo está, Lucerito Girl?
Los hombres cambian.
Los hombres cambian.
Yo la voy a apoyar en esta asignatura. Póngale, sí. Todas las mujeres...
No la apoye tanto.
Con respeto. Todo un ejército de mujeres la están apoyando en estos momentos, porque a lo que se refiere Lucerito Girl es como los hombres cambian, pero a la vez... Voy a primero a leer a Lucerito Girl y luego voy a dar mi explicación. Antes mi esposo me escribía poemas cuando enamorábamos, era tierno, atento, y lo que más me gusta eran los mensajitos que dejaba por la casa, eran tan lindos, me hacía por ejemplo un pasillo de velas con pétalos de rosa y yo llegaba a la cama matrimonial y en ella había las llaves de un BMW. Sí, él me trataba de una manera, Olguita linda, si lees esto eres muy sonsa, jajaja, y ponía una carita, cosas así, chichoneo. No sé, ¿qué le pasa a mi esposo hoy? ¿Se le acabó la imaginación o qué? Chao, chicos, me voy, dice.
Los hombres cambian.
¿Qué quiere volver? Los hombres cambian.
Sí.
En realidad, lo que pasa es que usted, cuando conoce a un hombre, Lucerito Guerra, le voy a explicar, el hombre está en situación de cazador. Por lo tanto, tiene la mira puesta, está atento, chambeando. Está chambeando, está viendo sus movimientos para tratar de anticipar el movimiento de la presa, etcétera, etcétera. Igual corre para la mujer, ¿verdad?
También, güey.
La mujer se deja seducir.
Usted sigue haciendo la misma.
¿Usted sigue siendo la mía o anda toda fachosa por la casa?
Claro.
O ya, la depilación la dejamos para una vez por año. O ya, no nos lavamos los dientes antes de darnos un beso. Hay cosas que, bueno, van cambiando en la pareja. Pero también está la percepción de la mujer, donde un celoso bonito pasa a ser un celoso enfermizo. El tipo no cambió, el güey sigue siendo el mismo, pero ya nos hinchó los ovarios y lo vemos diferente. Un gordito sexy es ahora un rinoceronte sin estilo, un simpático simpático sociabilizador es un pelotudo que hace chistes y prefiere hablar con cualquiera que conmigo. Un bohemio seductor es un vago que con tal de no chambear inventa teorías abstractas sin futuro.
Póngale.
Entonces, ahí lo que cambia es nuestra percepción.
Sí, es verdad.
Así que a lo mejor Oscar Omar no cambió. Pero bueno, que deje notitas por ahí porque extraña eso, la parte romántica del asunto. No matemos el romance. Sí, romántica.
Sí, sí.
Un beso para Lucerito Carlos de Desaguadero Bolivia y para todas las damas, muchas que se sintieron identificadísimas. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Hot Pants de Los Cabos Baja Califa Sur.
Ah, ¿cómo estás, Hot Pants?
Sorprendiste este mensaje del Hot Pants.
¿Qué?
Me sorprendió totalmente.
¿Por qué, güey?
Porque me lo imaginaba del JCI, del Mico Miquel, del J. Paulo, hasta de Panchito Colegial, del extremadamente espantoso. Pero del Hot Pants no, es como que lo enviara el Cocoyome. Dice, ¿qué tal, amigos? Me sorprendería como si lo hubieran enviado el Cocoyome, porque no tiene el registro. Mire, hace poco mencionaron que ya se presentaron las primeras infecciones informáticas de las supuestamente invulnerables computadoras Apple, y decían las el señor Lagartija decía que no era común este tipo de infecciones debido hasta que hace poco tiempo no eran tan populares estas compus. Y sí, por ahí va, por ahí va. Ve, yo no tenía el lado Hot Pants sabe de computadoras.
El Hot Pants,
yo lo tengo como un animalito primitivo
que no sabe nada.
Que azota un pez sierra en la computadora para que se prenda, y la chica Almodóvar le prende de abajo para decir, no, es así, mi amor. Pero se ve que sabe, el hombre. Dice, así que, bueno, y por ahí, quisiera completar la explicación. Los virus informáticos solo pueden atacar un sistema operativo si es el mismo donde fue creado. Es decir, un virus creado para Windows no puede infectar una computadora del sistema operativo Mac.
Y
por ejemplo, tenemos dos grupos de gente. Una que, porque ha venido con un desplegable, con todo aquí. Tenemos dos grupos de gente, una que habla español y otra que habla alemán. Infiltramos en cada grupo a una persona que intente influenciar a todo el grupo para corromperlo, pero es obvio que deben hablar el mismo idioma, porque si un alemán entra a un grupo que habla español y no sabe alemán, para intentar de corromperlo, no va a poder hacer nada más que ser el pinche alemán raro que habla chistoso y
salvo,
que no entendemos ni,
salvo que sea un mimo.
Salvo que sea un mimo. El mimo cancela vuelos, le puede cancelar un vuelo en español, le puede cancelar un vuelo en Alemania, y le puede hacer un desmadre.
Bueno, esos son los virulacios más poderosos.
Multisistema operativo que le llaman. Si un alemán va con los que hablan español y trata de mal influenciarlos, lo único que va a lograr es que le manden derechito a la chingada en español. Así es como funciona el asunto de los virus y de la vida, podríamos decir.
Póngale,
sí, chao, nave, dice el Hot Pants de Los Cabos Baja Califa Sur. Damas y caballeros, llega la seño boca sucia.
¿Cómo está, seño boca sucia?
Que desde Avellaneda, Santa Fe, Argentina, ha terminado su etapa de Chewbacca, donde no podía ni hablar porque tenía faringitis, laringitis y toda la gente junta.
Hola, la gente de María Tijuana.
Bueno, se le pasó del todo. Pero vamos a traducirla. Gente linda de la María Tijuana, esta vez les escribo para responder al desintegrado que preguntó cuánto cuesta casarse. Bueno,
¿usted tiene todos los datos?
Porque yo me casé, con esto, y señala al arcángel de Avellaneda Santa Fe. Pero el precio es el mismo. Porque,
el precio es el mismo.
Bueno, para el civil, los análisis son gratis. Los análisis son gratis, porque te vas a hacer los análisis y te vas a hacer gratis. Y la libreta la podés tener desde 5 pesos argentinos en adelante.
Depende de la libreta que quieras.
¿Por qué?
La calidad.
¿En serio?
Me está
jodiendo. Yo nunca me casé, pero no pensé que había. Yo quiero una libreta de piel de cocodrilo.
Sí, es otro pedo.
Es otro pedo. Bueno, para la iglesia, lo que vos quieras. Miren, cuando me casé no teníamos ni un peso. Todo lo que ganábamos estaba puesto en nuestra casa, que por cierto estaba apenas habitable. Con 10 años de novios teníamos ganas de hacerlo. Me casé con vestidos, zapatos prestados. Lo único que tenía de nuevo eran las medias. El arcángel se compró un poco más, los zapatos y la corbata. Lo demás también todo prestado, hasta los calzoncillos prestados tenía. Sí, no estábamos para fiesta, pero yo soy única hija.
Para casar.
No, soy única hija mujer de 5 hermanos. Se casa la nena.
No mames, claro.
Nuestros padres no iban a dejar que esto pase así como un todo prestado. Así que, bueno, quisieron joda a todos, así que con el arcángel nos fuimos al mercado con un papelito, anotamos cuánto salía medio kilo de asado, una cerveza, una gaseosa, 100 gramos de torta. ¿Qué es esto? 100 gramos de torta. Lo sumamos.
Pastel.
Porque el pastel lo venden por gramos también, uno no le alcanza. Sumamos más o menos lo que dijimos. Así que cuando nos quisimos dar cuenta, teníamos 350 invitados, el DJ, los mozos, los asadores, los Chippendale, la foto, vinieron junto con las innumerables regalos que nunca esperábamos y que todavía tenemos muchos que usar. Anécdotas de esa noche tengo muchas, pero bueno, que las cuente el arcángel otro día. Por cierto, nos casamos con anillos hechos con monedas que nos salieron 20 pesos argentinos, nada. Lo que sí nos duraron 3 meses. La alegría de poder compartir ese momento nos durará toda la vida. Parece una publicidad de CNN. Dice, bueno, las cosas cuanto menos se planean salen mejor. Eso, no, es que uno espera menos.
De hecho, eso.
Postdata, hay una duda que tengo desde que escuché el programa 2637 del Arcángel, no me quiere responder. Lagarto, ¿qué es la tijerita? Nos vemos, besos, abrazos. La tijerita, no, deje, le explico yo.
Es panocha con panocha.
Lo explico muy bien el Lagarto. Es una actividad lésbica que usted podrá notar que ante la ausencia de cierto menester y la presencia de dos menesteres de determinada cosa, queda la dama hecha como dos tijeras entrecruzadas.
Póngale.
¿Está bien, señor Boca Sucia? Bueno, hemos aprendido algo el día de hoy. No sé para qué nos sirve, pero no importa. Un beso grande para la señora Boca Sucia, recordando el Bodorrio. Hola, ¿cómo están? Soy Erika de Avenal, California, USA.
¿Cómo está, Erika?
Nave, les escribo para contarles algo que me sucedió y pedirle un chingue a su madre al político que me paró ayer. Al policía.
Ya le está parando. ¿No?
Y bueno, esto es en Estados Unidos. Está la campaña, pre-campaña electoral. Puede que Obama detenga el carro y diga, ¿estás seguro? Por favor, vóteme a mí.
Claro.
Y esas cosas. Pero bueno, me paró ayer un policía. Resulta que venía de mi clase de Zumba y me llevé el carro que se lleva a trabajar mi esposito Aya, y me dijo que le pusiera gasolina. El caso es que cuando saqué, culero el esposo, llévatelo, pero ponle gasolina.
Y no llegarás a ninguna parte, ¿sí?
Claro, cada vez que se lo presta, ponle gasolina. Bueno, así el caso es que cuando salí de la gasolinera, se fue la patrulla detrás de mí y mi amiga que iba conmigo, Telma y Luis eran.
Claro,
el de la patrulia dijo aquí, reportando. Telma y Luis, Avenal, van hacia el acantilado en California. Así que, bueno, el caso es que cuando salí de la gasolinera, la patrulla, yo iba con mi amiga que iba conmigo, dijo, ya se prendió la luz, párate. Y me abrí, entonces se baja y me dice, te detuve porque trae sucia la placa y no se puede circular si no se ve bien la placa. ¡No manches! Y para acabarla de joder, las tarjetas de la aseguranza eran del 2011. Mi hermano no traía las más recientes, así que me dio infracción. Mi amiga Sol me dijo que güey hizo que me doliera el estómago. Nave, me despido, le mando saludos. Mira, al final lo de la placa era era para tener una excusa para detenerla.
Póngale.
Algo le va a encontrar. Un policía que la detiene, algo le va a encontrar. Encuentra. Y lo encontró. El Guachi Montona y Eréndira son mis hermanos. La Tapatía Rojiblanca. Y a mi esposo Arco Valdés le mando un abrazo y la resistencia existe. El Arco Valdés es el que dijo ponle gasolina.
Sé que sé.
Se desafanó de todo el pedo, el problema. En la próxima...
Y el que lleva la placa sucia.
Sí, ponle gasolina y lávale las placas. Por las dudas. Un beso para Erika de Avenal. Hola amigos, soy el Sin Cazar del DF Mexicano.
¿Cómo estás, Sin Cazar?
Esa, la banda desintegrada de Mérida, Yucatán, México. Vamos a conocernos. Yo invito a las chelas.
Perfecto, güey.
¿Les parece? Nos conocemos. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
Pues qué chido.
En caso de que el mundo se desintegre. Estuvimos el día que en lugar de salir el sol, salió su madre y nos denunció a la policía. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde Toluca, México, llega el Core.
¡Ah! ¿Cómo está, Core?
¿Qué tal, tripulantes de la nave? Solo para reportarme, dejar mi voto de nickname. Mi voto va para el Nonamonano Coleto.
Nonamonano Coleto.
Sí, pero solo porque el pirata nunca lo pudo pronunciar bien a lo largo de la historia. No se crean, mi voto va también para Cachinardi. Le dio miedo. Cachinardi y sus marionetas de puta madre. No mames, güey. Bueno, por cierto, dado el éxito de la nueva serie de En Caso de que el Mundo se Desintegre, Las Damas del Mini Atascado, creo que debería ya ir preparando las damas del mini atascado segunda temporada. Sin más, por el momento me despido deseando larga vida a los tripulantes.
Ya está pidiendo la segunda y todavía no terminó.
La gente es así, la gente es así. No termina de escuchar.
Deja de escucharla.
Deja de escucharla porque
ya quiere la segunda.
Exige la segunda. Es increíble, lo comprendemos. Jorge Ligue llega desde México y dice: saludos desde la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León, México. Propongo que el mini atascado dé opciones para que votemos por el final, como buena telenovela actual. Con opciones.
Es real. Pero este es un caso verídico.
No importa, pero yo quiero intervenir, porque esto no puede ser así bilateral.
Bueno, intervenga. Tiene que ser... Si total no los pela.
Pero uno se siente que interviene y que define el final. Neila al 211. Tiene todos los datos aquí. Neila al 211, si cree que el mini atascado se quedará con Neila. Fernanda al 211, si cree que Fernanda aprovechará y se quedará con el mini atascado. Dayan al 211, si el mini atascado regresa con Dayan. Solo triste al 211, si el mini atascado se queda solo triste y muy contento.
Sí que sí.
Nos parece muy bien. Vaya por tanto.
Y se gana una caramela.
Efectivamente. Y mientras ustedes, seducidos por esa caramañola de premio, no paran de votar con mensajes de texto a los números indicados abajo de la pantalla, llega el mini atascado.
¿Cómo está mi atascado?
Pues bien, aquí continuamos con esta radio telenovela, porque ustedes la ven, ¿no?
Pues sí.
Entonces es telenovela también. Hola, ¿cómo están? Bueno, me esperé una semana para que Dayan me llamara, como siempre, solo para comprarle la despensa. Me llamó por teléfono y le dije: ¿qué crees? Te conseguí el préstamo que desde hace mucho me habías pedido. Era un préstamo que me pidió de 50,000 pesos mexicanos, pero eso era mentira, era solamente para que se confiara. Le dije: te lo voy a dar, solo con la condición de que me enseñes cómo has manejado el negocio últimamente y que me digas la verdad del por qué has cambiado tanto. También le dije que no iríamos a la despensa para que no llevara a las niñas, teníamos que hablar a solas, ella y yo. El encuentro, el famoso encuentro, esta especie de bisagra en esta radionovela, el encuentro entre Dayan, que estaba muy cambiada, muy distinta, muy diferente, y el mini atascado se iba a dar. Ella accedió y nos quedamos de ver cerca de donde yo pensaba que vivía, que en realidad era la casa de su madre. Nos vimos, comenzamos a platicar, le pregunté acerca del negocio, ella decía que no tenía todos los papeles porque aún tenía que pagar para poseer el negocio en regla, por eso necesitaba el préstamo. Ella seguía mintiendo, como siempre lo hizo, se mantenía firme, increíble. Así que después de escuchar tantas mentiras le dije: te mandé a investigar, chiquita. Sí, para no echar la cabeza a Fernanda, ¿no? Para no decir que su prima había confesado todo. Sí, ya sé que vives con alguien más, que estás embarazada. No entiendo por qué, sigues mintiéndome. Ella, como si nada pasara, solo dijo: piensa lo que quieras. Si eso es lo que crees, hasta aquí la dejamos. Y se fue indignada.
Y está bien.
Está bien. No, y jugada por jugada estaba morir en su ley. Estaba contra la pared, cual gato panza arriba.
Exacto.
Se defendió, se indignó, se paró y se fue. No sin antes decir que el día que necesite ayuda, siga contando conmigo. Y aunque me critiquen, si la ayudaría. O sea, yo sigo dispuesto. Soy el buen samaritano. ¿Qué llevó a ser un ser humano? Ella llevaba un ser humano en su vientre y él no tenía la culpa. Tiene 5 hijas, las cuales yo llegué a querer, y ella necesitaba mucha ayuda. Sé que no resolveré el mundo, pero si puedo ayudarla, lo haré. A pesar de todo, estamos con el güey que quiere ayudar y no importa, y aunque me den por culo, yo ayudo. Bueno, por la tarde me llama Fernanda casi llorando porque Dayan le reclamó el por qué había dicho la verdad. Dayan sabía que Fernanda había confesado. Sí, le dije que no la conocía, ya que Dayan estaba con ella. Después me llamó, ya que Dayan no estaba, y me dijo, y ya me contó lo que la dejaste. Dije que y se empezó a enturbiar toda. Estas son muchas escenas que van siendo flash y que uno se va perdiendo. Y aparece Fernanda por ahí, y aparece Dayan mirando la televisión, uno entiende, y él viene atascado y que lo miró, y así. Aún quedan algunas incógnitas. ¿Qué fue lo que me dijo Fernanda cuando fuimos a comer? comer. Diane no lo supo nunca. ¿Le guardé rencor a Diane y pienso vengarme? Ya medio que adelanté que no, porque siempre estoy dispuesto a ayudar. Claro, pero soy medio culero. Y parte también, tengo esa espina de que vive con alguien y está embarazada.
Y sí que sé.
Mientras yo le pagaba la olla, no mames. ¿Y cuál fue la decisión final que tomé con respecto a Neila? No se pierdan el final de esta historia.
Se viene el final, güey.
Continuará.
Sí que sé.
Se viene el final. Próximo capítulo es el capítulo final de esta larga historia de Tables, protagonistas del pole dance.
Sí que sé.
Y el mini atascado con su amor desenfrenado. Hola amigos, soy el Gabriago de Atlanta, Georgia.
¿Cómo está, Gabriago?
¿Cómo andan? Ya tenía varios días que no escribía, pero aquí seguimos, obviamente. ¡Uah! El tren, ya pa' qué les digo, se fue nuevamente. Tengo un par de historias para contar a los desintegrados, así que aquí va una del ejército soviético. Mi amigo el lituano me platicó otra historia, y a lo mejor es que ya llega y me dice: Gabriago, ya tengo otra historia para tus amigos esos del podcast en Quasimundo a Desintegre. Ya está todo emocionado cada vez que le digo que escribo una de sus anécdotas. Bueno, aquí viene la historia. Le mandamos un saludo grande al lituano, que sea protagonista de bellas páginas en caso de que el mundo se desintegre, gracias a Gabriago. Bueno, aquí viene la historia. En aquellos días, el lenguaje que se manejaba en el ejército soviético era muy formal en todos sus comunicados por escrito. Todo se tenía que documentar y se tenía que seguir un sinnúmero de procedimientos. El lenguaje coloquial ruso no era apropiado para ninguna comunicación escrita y era visto como muy naco. Era un naco rojo. Yo, no puede escribir así, tovarish. Bueno, así es que dos de los jefes importantes de la brigada en la que estaba el lituano, Ivanov y Petrov, se juntaron una noche a echarse unos vodka. Ahora estamos hablando de echar tragos y no jaladas. La idea era ponerse, pero hasta el soquete comunista, ya que los dos estaban hasta el cepillo. Se para Ivanov y va a echarse una miada. Era el invierno, así que las temperaturas estaban muy bajas, 15 grados bajo cero, así de plano. Estamos hablando de la Rusia fría de invernal. Él abre la puerta y dice: ¡qué pinche frío! En perfecto ruso, ¿no? Se regresa, abre la puerta del baño y empieza a orinar. El pequeño detalle es que en lugar de abrir la puerta del baño, era la del closet, y tomó como mingitorio una bota de Petrov. Estas botas eran altas, como las que usan en el ecuestre, ¿verdad? Bueno, después de una hora, de unas horas, pues siguieron chupando. Petrov, ya menos alcoholizado, va a salir, abre el closet, pone sus pies en las botas, encabronadísimo. Busca a Ivanov y no lo encuentra. Al buscarlo, se le hace tarde y no llega a un evento, así es que le toca escribir un reporte para justificar por qué había llegado tarde a dicho acontecimiento. El reporte formal que apareció decía lo siguiente, en perfecto ruso, yo lo estoy porque ser ruso, ¿no? Bueno, por causas fuera de mi control, no pude presentarme al evento. Presento mis disculpas formalmente. Por favor, díganle al hijo de la chingada de Ivanov que no se mien mis botas. Por cierto, ya tenía... Pero todo formal.
Todo formal.
Con esta misma tesitura. Por cierto, ya tenemos el bar para la reunión en junio aquí en Atlanta, Georgia. Un abrazo, dice Gabriel. Bueno, cuando vayan al bar, fíjense bien. Nadie vaya con botas. Un abrazo grande.
No se las quiten.
Y para el lituano. Sí, básicamente. Un abrazo grande para Gabriel ahí en Atlanta, George, y las conversaciones con el lituano. Hola amigos, soy el rapero incomprendido de Potosí, Bolivia.
¿Cómo está, rapero incomprendido?
Les escribo solo para comentarles algo que me sucedió hace instantes. Estaba esperando a una amiga en la puerta de la iglesia y la muy pendeja me dijo: ¿dónde nos encontramos? En la puerta de la iglesia.
Sí.
Qué miedo. Dice, bueno, nos encontraron en la puerta de la iglesia y la muy pendeja me dejó esperando 30 minutos. En ese ínterin observé muchas cosas interesantes que les explicaré a continuación. Primero, que había dos limosneros en la puerta de la iglesia, uno ciego y el otro paralítico. Los dos hacían lo mismo, pedir dinero, pero el paralítico lo hacía cantando música cristiana. Esta luz de Cristo, yo la haré brillar. Y de 10 personas, como que 8 le dieron la limosna a él. ¿Acaso no tenían la misma necesidad? Otra cosa, claro, pero estaba llamando la atención.
Aparte,
a la gente le gusta dar limosna, le gusta colaborar, pero le gusta como recibir algo a cambio. Se siente más satisfecha cuando dice: pero me cantó.
Me cantó.
Se lo merece por algo, ¿vio? Como si se lo merece, como si tener una vida realmente dramática, no fuera un merecimiento tenaz para que uno dé una mano, a veces dice, no, pero mira, el güey canta. El ciego estaba ahí, a lo mejor dice, a ver si le doy algo, se ofende, me putea. Pero bueno, es así como funciona. Comunicación humana. Otra cosa que vi es como una Marta que conozco por el barrio entró a la misma y antes de entrar, entró a la iglesia y antes de entrar me vino a hacer charla. Cuando estábamos conversando pasó otra señora y que la Marta me empieza a contar huevadas sobre esa señora que había pasado, como que le pone el cuerno a su esposo y que todo el día anda de joda y que es una viciosa. Y lo curioso es que esta Marta, yo la conozco, tiene su licorería por mi zona y muchas veces la vi vendiendo licor a changos de 14 años. No sé cómo pueden andar jodiendo a los demás cuando no es precisamente, bueno, Santa Marta.
Una Marta.
Santa Marta. Sí, sí. Me cago en la religión, al menos por mi zona son todos hipócritas. Sí, no tiene que ver eso con la religión, tiene que ver con los hipócritas de su zona. Sí. Le mandamos un abrazo grande. Claro. Sí, bueno, yo por lo menos estaba en la puerta de la iglesia de Potosí, vio que hay un chingo de iglesia en Potosí.
Sí, que sé.
Estaba en la de mi barrio. Un abrazo para el rapero incomprendido en Potosí, Bolivia.
Marta, Marta, te afanas por tantas cosas y una sola es menester.
En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer. Lo que debes decir. Lo que debes tener. Lo que debes ser. Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, y el Paco Ricard.
¿Cómo está, Paco?
¿Qué tal, nave? ¿Cómo andan todos por allá? Como recordarán, les envié un mensaje platicándoles de que yo estoy trabajando en un centro de atención a clientes. USAIS. Centro de atención a clientes. Sí, una chamba realmente dura. Donde, entre otras cosas, a veces tengo que atender a los usuarios de la compañía que llegan molestos a levantar reportes o hacer reparaciones de sus celulares. Sí, claro, muchas veces las personas iban muy molestas. Usted está siendo gentil con la empresa.
Sí.
Si usted va a centro de atención al cliente de una empresa, sobre todo de compañía de celular,
póngale.
Usted ya llega hecho la madre y con ganas de killing todo el mundo. Pero, bueno, por las fallas, los problemas que presentan sus líneas, sus equipos celulares, pero ¿qué creen, cabrones? Que hoy, cuando escribí este mensaje, hace unos instantes, me tocó atender a David Banner. ¡A huevo, cabrones! Atendí al increíble Hulk. Sí, güey. Bueno, no. Lo hice encabronar. No, ya llegó encabronado. ¿Se recuerdan ese güey cuando se enojaba, se transformaba y por lo general su ropa se desgarraba?
Sí que sí.
Y quedaba en modo en Ohio, verde y permanente en Ohio. Bueno, pues resulta que atendí un cabrón que llegó con mirada de putos todos y mientras me explicaba muy molesto y gritándome cuál era su problema, yo con toda la calma y mi cara de experto le pedí que por favor tome asiento, que lo voy a atender como usted se merece, señor.
También, bueno, había que calmar.
Claro, sí, pero el güey me dijo justo antes de sentarse, ya estaba flexionando las rodillas, momento justo antes de sentarse, me dice, te advierto, cabrón, que estoy muy encabronado, y si se me salen con alguna mamada, aquí va a haber pedo, güey. Y se sienta. Chau. Y madres, que se escuchó el sonido de la tela de su pantalón rasgándose.
No. Se está convirtiendo, güey.
No mames, güey. Yo miré para otro lado.
Sí,
porque, bueno, el cabrón se dio cuenta que se le rompió el pantalón y se paró de putazo gritando furioso como, esto es el colmo, esto es un día que no lo puedo creer. Y así, que no era su día
y
todo le estaba yendo realmente como el culo.
Sí,
y que el culo le estaba creciendo y se le regaron los pantalones. Aventó unos papeles de mi escritorio mientras un cliente que estaba esperando turno decía, agáchese y cubre. Este güey es Hulk. Cabrones, me despido esperando que pronto venga la Viuda Negra o algún otro de los Vengadores. Putos todos, dice el Paco Ricker de Coatzacoalcos. Cuando uno está muy enojado, tiene que tratar de prevenir que no le pase nada ridículo.
A huevo.
Porque eso se potencia de una forma, con una retroalimentación, que ya el güey no sabía por qué estaba emputado. Pero emputado y con medio calzón, mostrando medio calzón al retirarse, carecía de sentido. Hulk. Hola amigos, soy el Santo Endiablado de Cochabamba, Bolivia.
¿Qué tal, Santo Endiablado?
Me presento aquí explicando el origen de mi nickname. Aunque vivo en Cochabamba y yo soy de Oruro originario, como buen orureño, hincha del club de fútbol San José, por lo que nos llaman Santos. Y lo de Endiablado, debido a que la danza de la Diablada está presente en la vida de todo orureño, y no solo en época de carnaval. Así que por lo menos el 90% de la población de Oruro somos Santos Endiablados. ¡Uah! Digo, porque hay otros que no son santos porque son de otro club de fútbol. Sí. Así que bueno, espero ser el primero con ese nombre en la nave. Sí, está muy bueno el nombre porque identifica una región y una parte de la cultura de ahí, de Oruro y de sus raíces, querido Santo Endiablado. Así que bueno, le ponen, si hay otro, le ponen el número correspondiente al final. No, usted es el número U. Bueno, saludos y gracias por leerme. Chau. Ah, y que viva Evo. Bueno, mejor lo saludo en otra. Bye, dice el Santo Endiablado de Cochabamba, Bolivia, originario de Oruro. Juan de Renton, de Washington, USA.
Juan.
Saludos y gracias, cabrones, por existir. Y más ahorita que me está cargando la chingada.
¿Qué pasó, güey?
Exactamente el día de hoy operan a mi jefa del corazón y existe la posibilidad de que no la libre en la plancha. Y no puedo estar con ella, ya que estoy esperando resolver una bronca que, si sale mal, me voy al bote. Así que, claro, él está en Estados Unidos.
Sí, güey.
La jefa está en otra parte, no puede mover, está con el pensamiento puesto ahí. Nosotros, todos los desintegrados, te enviamos la mejor vibra, güey. Va a salir todo como deba salir. Y te mandamos las mejores vibras para que estés bien, para que tu jefa básicamente esté bien y para que tú estés tranquilo, güey. Sé que a veces la distancia ahí, en estos casos duele, pero muchísimo más. Así que nada, pude verme que me haga un paro. Al final no, y que al final, por culeros que sean, los reciba antes. Un abrazo, saludo. Al final no se entendió, pero parecía que iba a resolver el pedo antes para poder estar con su jefa. No estar, pudo. Claro, sí. Pero bueno, la mejor vibra, Juan de Rento. Un abrazo grande. Hola, ¿cómo están? Soy el Pata de Perro de Montreal, Canadá.
¿Dónde está, Pata de Perro?
Por fin, algo interesante que contar aquí en Canadá, en Montreal.
Pasó algo, güey.
Discúlpeme, usted no era el que no digan que Canadá es aburrido, pasan cosas.
Bueno, pero.
Bueno, espero ser económico y audaz. El año pasado el gobierno anunció un recorte en la educación universitaria y, por lo tanto, un aumento en las cuotas escolares a casi el doble. Los estudiantes no estuvieron de acuerdo, por lo que surgió un movimiento estudiantil y comenzaron una manifestación con el apoyo de varios sectores de la población. Actualmente el conflicto está creciendo en intensidad y comienzan a verse brotes de violencia en parte de algunos grupos radicalizados y la policía, que nos da muestra de su brutalidad y de toda la brutalidad que pueden ejercer. Muchas escuelas y facultades están en huelga de clases desde hace varias semanas. Hay manifestaciones casi a diario, ha habido bloqueos en las calles, puentes, negocios, servicios de metro. Los estudiantes piden una oportunidad de expresar sus puntos de vista y, sin embargo, el gobierno está en una posición cerrada y dice que no habrá marcha atrás en su decisión del aumento y que no hay nada que negociar. Me parece que esto va a tener consecuencias serias, ya veremos. Yo fui a la manifestación el día de ayer a apoyar a los estudiantes. Lo que pasa es que lo escribí antes de hacerlo.
Pero no importa,
ya les contaré si hubo gases lacrimógenos, si ocurre algo. Un abrazo, el Pata de Perro desde Montreal, Canadá, donde pasan cosas, hay gente enojada. Hola, ¿cómo están? Soy Juanjo 52, SAT de Villa Rosario del Saladillo, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, Juanjo 52?
Escuché el otro día que alguien dijo que Cristina fue lo mejor que le pudo pasar a este país. Estoy hablando de Argentina. En vez de automovilismo para todos, LSD para todo, pescado para todos, fútbol para todos, ¿qué les parece justicia y seguridad para todos? Por favor, este país es hermoso, pero lo manejan con mucha plata.
Bueno, cada uno pide lo que...
Estoy emputadísimo.
Lo que puede pedir.
Sí, es mucho más largo. Sí, el mensaje habla de un caso particular, de un boxeador que atropelló a modo carambola a una dama embarazada que falleció la hija. Le dieron no sé cuánto de prisión y luego terminó saliendo a las 2 semanas pagando pagando un dinero. Por eso dice justicia para todos y la chingada. Hoy salimos y no sabemos si regresamos.
Está muy enojado. Cerrar todo en que no haya corrupción, me parece, pero lo que pasa es que se terminan los negocios.
Las leyes existen, las cosas existen, pero bueno, a veces es la mano humana con poder la que hace cosas. Sí, saludos y adiós. Soy de Alejandra Santa Fe, pero vivo aquí en Córdoba. Háganme la tonada que se les cante, dice Juanjo 52 SAT de Villa del Rosario Saladillo, Córdoba, Argentina, donde está residiendo ahora y donde está muy enojado. Hola, ¿cómo están? Soy Miguel de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Dónde está Miguel?
Putos todos, cabrones, y en especial toda la pinche gente que parece tiene excremento en el cerebro y se cruza las calles estando aún en semáforo en verde. Vivo en Guadalajara y esto es muy común. Es que creció mucho Guadalajara.
Es que sí, está creciendo.
Es gente que era de la época de Guadalajara Rancho. Guadalajara Ranch, y fue creciendo y que sí, le pusieron los semáforos y no entiende la gente. No. Sí, claro.
Hay que explicar.
Escúcheme, Miguel, yo cuando escucho a un automovilista tan puteador contra los peatones, sí, usted no es peatón nunca. Usted va al baño en carro, póngale, usted, ¿vio? Porque, o cuando se baja del carro tiene otra perspectiva, sí, sí, putea lo de los carros. Eso está bien, al transporte público, y todo.
Uno ve las cosas donde está parado.
Y claro, y bueno, yo estoy en mi carro. Y también la gente que espera el camión en las esquinas, pero lo espera a mitad de la calle, invadiendo el carril de los vehículos. Y es que yo haría eso para ver si viene, ¿vio? Para verlo de hambre.
No
está,
se ve.
Está por Zapopan, yo estoy en, claro, en Lago de Moreno. Bueno, ¿están idiotas o qué? Saludos, cabrones. Si le pido un chingue a su madre para toda esa gente, se lo daremos, pero cuando usted baje del carro.
Sí, sí,
un abrazo para Miguel de Guadalajara, Jalisco, México. Y al Casi Me Vomito de Lakeland, Florida.
¿Cómo está, Casi Me Vomito?
Con Campanita. Tenía una historia muy buena, historias de putas que me había contado mi abuelo en mi Puerto Rico natal. También de que me voy a Alemania, también de que voté por
Chido,
güey. Bueno, estaré en otro momento con ustedes. Le dejo a Campanita. Quédese, Casi Me Vomito.
Sé,
venga. Oscar Ventura de Juliaca, Perú, está por aquí. El Juan Dante desde Tlena Pampa, el Jin Chan retorcida de Tarija, Bolivia. Nosotros estamos listos para brindar. ¡Brindamos! Brindamos por el psicópata arrepentido, por la psicóloga delirante, por el solipsista nano cuento, por Juan de Renton, por la bibliotecaria, por el Urónidas, por el Icarus, por Merle de Cuernavaca, por la cosa de sistemas, por el chuncho movedizo, por JCI de Chile, por el ángel caído, por Nina, por Kim Búho de Tuzla, de los Chiapas, por Arlex Siespre. Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por donde sus monitores, por donde nos escuchan atrás de la red de nosotros atrás. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Sotheby's Dom. Un abrazo grande para el Sotheby's Dom. Damas y caballeros, no más que agregar esto, así como siempre, un verdadero placer.
De los Ángeles de Rana, los saludo conmigo el Guachimontón.
Cosa bonita.
¿Qué pasa, cabrones? Soy Néstor Tecto,
el Cancerbero,
el alto filósofo,
el arquitecto más chingón de Guadalajara.
A la verga los fondatas.
El niño con senos.
A Néstor, la resistencia existe.
El Tito Primero.
James Cosmos. ¿Y por qué no me la mama? Cabrones. ¿Qué digo? El tipe, el filántico.
Jota Pablo, adelante. Homer.
Guachimontón. La resistencia existe, cabrones.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.